en www.uniminutoradio.com.
Uniminuto Radio.
La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio.
Pues haciendo camino, hoy tenemos entonces una invitada bien especial. ¿De quién se trata, Jamie?
Bueno, pedacito dice, caminito abierto de cardos, la mano del tiempo tu huella borró. Caminito abierto en donde hoy transitamos con Gloria Arbonés Villaverde, profesora de filosofía en Argentina, con es máster en filosofía de la Universidad de Girona. Además tiene una especialización en docencia virtual y también tiene máster en estudios de mujeres, género y ciudadanía. Bienvenida.
Bueno, pues aquí estamos con Gloria Arbonés. Es un gusto tenerla en comunicación con el programa El Puente. Gloria, buenos días, maestra.
Hola, buenos días.
Bueno, pues es un gusto para nosotros tener al fin comunicación con la maestra Gloria Arbonés, quien además es una de las personas que viene liderando este tema de filosofía para niños en el mundo. Recientemente en su trabajo con el grupo IREF como directora y además formadora en todo el proyecto de filosofía 318. Maestra Gloria, cuéntenos un poco lo que se está haciendo desde el grupo IREF. Empecemos por ahí, que es uno de los lugares en los que usted ahora está apoyando. ¿Por qué no le contamos a los oyentes qué es el grupo IREF y cómo vienen trabajando?
Muy bien, bueno, muchísimas gracias ante todo por la invitación, por el tango que me han puesto, me encantó. Y esto de los caminitos, efectivamente, a mí el caminito me trajo hasta hace ya muchos años y estoy colaborando desde desde el 2010 con el grupo IREF. Y hace un año más o menos que estoy, tengo a cargo la dirección de este grupo, que está cumpliendo este año 29 años de trayectoria, por lo tanto realmente tiene mucho recorrido y mucho camino hecho, ¿no?
Interesante, además, no sabía lo del aniversario, entonces pues que sea motivo para seguir celebrando y acercándonos además con toda esa iniciativa que sabemos estuvo por ahí y ha estado la profesora Irene de Puch.
Exacto, Irene efectivamente fue directora hasta ahora y la tenemos acá, por cierto. Ella es el alma de Irene, solo que le toca descansar un poco. Cuesta, porque está muy activa y por suerte estamos trabajando con ella muy cercana. Sí, el año que viene cumple 30 años y claro, el desarrollo del proyecto de filosofía 318 aquí en Cataluña tiene entonces un largo recorrido. Ha sido también interesante, a mí siempre me ha gustado cómo han resuelto la cuestión del nombre, ¿no? del Philosophy for Children. Ha ido adaptándose aquí en Cataluña a partir de las edades a las que va dirigido este proyecto. Y de hecho ha ido cambiando el nombre, porque originalmente el proyecto era Filosofía 612, luego ha sido 618 y finalmente con la incorporación de toda la propuesta de Irene y de Angélica Sátiro con el material para los más pequeños, se agrandó, digamos, a Filosofía 318, ¿no? De ahí viene este nombre que a mí me gusta mucho, cómo se ha resuelto eso, ¿no?
Maestra Gloria, el tema de filosofía para niños, bueno, los oyentes nos han estado escuchando y desde el Grupo Marfil hemos venido apoyando y desarrollando esta propuesta en Colombia, pero estado discutiendo sobre ese apellido que llevamos, ¿no? El de filosofía para niños. El otro día con Victoria hablábamos del filosofía para o el filosofía con. Algunas personas prefieren decir filosofía para todos. Yo le preguntaría si en la práctica, ¿cómo podemos justificar que esta propuesta se pueda llevar a otras personas diferentes, a los niños o a los que tengan, cómo hacer para trabajarla con personas que tienen más de 18? ¿Eso cómo ustedes lo comprenden, dado que el nombre está en 318?
Sí, bueno, en realidad yo creo que el nombre, ¿no? El filosofía para niños, o luego la adaptación que se ha hecho aquí de filosofía 318 es, digamos, un poco un sello que habla también del origen de este proyecto, pero evidentemente que la propia forma, ¿no? El propio concepto de filosofía que entraña el Philosophy for Children, no solo permite, sino que creo que es una obligación que tenemos todos de llevarlo más allá de los niños y más allá del 18, seguro, estoy absolutamente convencida que es así. Sucede, es verdad, que el hecho de trabajar con este proyecto de un modo más sistemático, y eso lo permite la escuela, ¿no? El hecho de ir pasando de un curso al otro y que los chicos vayan creciendo de algún modo con esa forma de trabajar sistemáticamente, permite unos logros que a lo mejor haciéndolo en otros ámbitos más así, no formales, no permite a lo mejor ver el impacto que el proyecto puede tener a largo plazo. Pero por supuesto que me parece muy interesante, y yo tengo particularmente algunas experiencias en ámbitos no escolares sumamente interesantes.
Ok, pero entonces lo que sucede en esta preferencia de edades, digámoslo de esa manera, la palabra preferencia no sé si sea la más adecuada, pero ustedes han estado creando también unos materiales y han estado realizando unos procesos de formación. Eso significa que el grupo IREF los está centrando específicamente en esta población, si no estoy mal.
Sí, en nuestro trabajo central es en
Bueno, ahí tenemos algunas fallas de comunicación. Recordamos a los oyentes que nos estamos comunicando con la maestra Gloria Arbonés, quien se encuentra en este momento en Argentina. Y nos estamos comunicando vía Skype. Esperamos que podamos restablecer la comunicación con ella. Es la maestra que está en este momento liderando un proyecto muy importante en el mundo, que es el proyecto IREF. Es un proyecto que tiene que ver con filosofía para niños, y que ha hecho específicamente una orientación de esta propuesta, una adaptación de toda la propuesta de Matthew Lidman. Matthew Lidman es justamente el original, el autor de esta propuesta, quien desde los años 60 vino haciendo una incorporación en sus prácticas docentes de una serie de recursos para el desarrollo del pensamiento, como era el desarrollo de las habilidades de razonamiento, el desarrollo del pensamiento lógico. Una novela como El descubrimiento de Harry, por ejemplo, fue uno de los principales elementos con los que él impulsaba este pensamiento. Y ahí está el grupo IREF hoy, haciendo este mismo trabajo, haciendo lo propio, inicialmente desde Barcelona, desde España, pero se ha ido extendiendo con programas y proyectos como es el proyecto Noria. Aquí estamos con la maestra Gloria Arbonés, quien nos cuenta sobre el trabajo que vienen haciendo en Filosofía para Niños. Maestra Gloria, restablecemos comunicación.
Sí, sí, ahora me parece que es mejor, ¿no? ¿Me escuchan?
Ahí la escuchamos muy bien.
Muy bien. Entonces, sí, les comentaba, no sé hasta dónde me escucharon, pero estaba comentando que sí, que efectivamente nuestro trabajo está, nuestro fuerte, digamos, el trabajo más central está abocado a la formación de docentes al aula, el proyecto en escuelas, pero también decía que tenemos experiencias, lo que pasa que son como más aisladas en otros ámbitos que no son los escolares.
Perfecto. A propósito de la formación de docentes, maestra Gloria, quisiéramos saber, cuando hablábamos ya del apellido del proyecto de filosofía para niños, nos referíamos a esto de niños, y bueno, ya usted nos ha aclarado un poco cómo también participan otras poblaciones, pero cómo se ha hecho un trabajo tan interesante. Ahora hablemos de esa primera parte del nombre, y es la palabra filosofía. La formación de docentes, y cuando hablamos de docentes, estaríamos hablando de personas que tienen un acercamiento a la filosofía. ¿Cómo ha hecho ustedes con los no filósofos, que muchas veces son los más interesados en la propuesta, curiosamente?
Sí, efectivamente. De hecho, aquí en Cataluña es mucho más la población no filósofa, digamos, que la que tiene formación filosófica, ¿no? En ese sentido, nosotros también estimulamos mucho que eso sea así, ¿no? Que lo lleven adelante personas que no necesariamente tengan que tener formación filosófica. Y este es un gran debate de muchísimos años y que hemos dado en muchos lugares diferentes, en foros distintos, ¿no? Hay que ser filósofo, hay que tener formación filosófica, no hay que tenerla. Personalmente, creo que toda la formación suma y cuanto más cosas sabemos, mejor, ¿no? Ayudaremos a los niños a pensar. Pero no creo que sea una condición el tener un bagaje de formación filosófica. Creo que lo que se necesita más es una sensibilidad filosófica, es una escucha filosófica, una buena escucha filosófica. En ese sentido, nosotros apostamos mucho y creemos mucho en el material de apoyo a los docentes, como son los manuales originales del proyecto, ¿no? Los manuales de Matthew Lipman y los manuales derivados o hechos a la manera de Matthew Lipman y Ann Sharp, porque creemos que es un apoyo muy interesante, muy rico para los docentes que van al aula a ayudar a los niños a pensar, ¿no? Entonces, sí que, claro que es importante una formación filosófica, pero creemos que no es una garantía, ¿no? No es una garantía que alguien haya estudiado filosofía para que sea un buen guía de un diálogo filosófico.
Muy bien, si no es una garantía, digamos que entonces es un apoyo, podría tener una disposición especial seguramente el estudiante de filosofía o el docente de filosofía. Sin embargo, cuando nos encontramos con todas esas personas que les interesa tanto el proyecto de filosofía para niños y hablamos de comunicadores, hablamos de pedagogos infantiles, hablamos de maestros y maestras de diferentes áreas, ustedes en el proyecto, ¿cómo les cultivan justamente lo que usted hablaba hace un momento de esa escucha filosófica? ¿Eso se adquiere de alguna manera? ¿Hay algunos cursos? ¿Cómo se hace eso?
Sí, eso es muy difícil. A ver, nosotros tenemos unos estándares de cursos de formación inicial, de profundización y sobre todo de asesoramiento en las propias aulas, ¿no? De acompañamiento y de ayuda en las propias aulas. Yo no sé, no tendría una respuesta para darte si la sensibilidad filosófica o la escucha filosófica es algo que se puede adquirir. Yo creo que se puede aprender, se puede sensibilizar, pero también es verdad que hay mucha gente que tiene una
Ahí está la maestra
convencida,
Gloria.
sí.
Así
Ay, me
es,
han perdido.
así es.
Sí.
Ahí estábamos justamente siguiéndola. Usted nos señalaba cómo algunas personas, incluso no filósofos profesionalmente hablando, tienen esa sensibilidad especial hacia ese pensar filosófico, ¿verdad?
Sí. Sí, sí, creo que es por eso digo, es algo que no es, digamos, garantía, ¿no? El conocimiento de la filosofía no garantiza una buena escucha filosófica, ni todo lo contrario. Por lo tanto, creemos mucho en la formación permanente en ese sentido, ¿no? ¿No? En comunidades de diálogo, comunidades de investigación entre los propios docentes en las escuelas. Las escuelas que aplican el proyecto, que puedan tener un acompañamiento de parte, en este caso, del Grupo IREF, ¿no? Para ir haciendo lecturas. El proyecto de filosofía para niños es un proyecto muy complejo de aplicar, en el sentido que requiere de la práctica, pero también requiere de una formación teórica bastante constante y permanente, ¿no? Y a veces el día a día de los docentes dificulta esa parte más teórica, se van quedando en la práctica. Entonces hay que intentar equilibrar un poco esos dos aspectos que están tan, tan, tan enlazados, fuertemente enlazados en este proyecto, ¿no?
Muy bien, maestra. Este nombre que llevamos, entonces, hablamos de una filosofía para niños o una filosofía con niños, ya hemos estado aclarando entonces esos dos conceptos. Aquí en Marfil y en este programa, maestra Gloria, hemos estado acercándonos a una noción que nosotros la hemos estado siguiendo de un filósofo colombiano llamado Estanislao Zuleta, quien proponía hace algunos años hablar de una educación filosófica, y él se refería a hacer educación filosófica toda la educación. Para planteaba, y eso es muy, muy, muy afín a lo que plantea Lichtman cuando hacen referencia a esa transformación de la educación hacia una educación filosófica. Es decir, que en cada espacio del currículo, que en cada momento pueda haber un ejercicio de la filosofía, no entendida como una disciplina, sino como una práctica. ¿Cómo definiría usted o cómo es su comprensión sobre esto de educación filosófica? No sé si también lo han comprendido de esa manera o tienen otra comprensión sobre esta orientación.
Es muy, muy interesante este planteo, muy interesante. Sí, lo hemos pensado mucho y, claro, imagínate que aquí hay escuelas que están trabajando con este proyecto desde el principio de los tiempos, aquí, ¿no? Desde que el proyecto llegó a Cataluña de la mano de Irene de Puig, de Eulalia Ventaños, y hay escuelas que desde ese momento están trabajando con este proyecto. Entonces, claro, se ha convertido en una manera de hacer, ¿no? En una manera de enfocar toda la escolaridad, todas las áreas. Creemos que efectivamente el objetivo es ese, ¿no? El objetivo de como un poco hacer una mancha, ¿no? que va impregnando todas las áreas de algún modo. Pero el problema que vemos es que al perder el espacio específico de reflexión filosófica, ¿no? y que solo quede en una metodología, en una manera de hacer, que si bien ayuda esto de las áreas, no permite hacer propiamente filosofía muchas veces, ¿no? O sea, nosotros podemos trabajar a la manera de filosofía para niños cuando hacemos ciencias del medio, por ejemplo, ¿no? Pero, claro, el objetivo es diferente cuando hacemos reflexión filosófica que cuando... Por lo tanto, conservar el momento de pura reflexión filosófica nos parece que es interesante. Y estas muchas escuelas de estas que les comentaba recién, que habían comenzado hace tantos años, en un momento dijeron, bueno, ahora que ya lo tenemos tan en nuestro, por mano y que ya está tan lo tenemos tan incorporado, dejemos de hacer el momento de filosofía, la sesión de filosofía, porque ya está todo teñido. Y al cabo de los años nos volvieron a decir, ¿saben qué? Ese espacio, porque hemos perdido digamos, lo más profundo de la reflexión filosófica, ¿no? Entonces, esa ida y vuelta a nosotros nos ha enseñado mucho también.
Bueno, pues qué interesante. Además, hay dos visiones y está muy bien, porque está también el cultivo profundo de la reflexión filosófica y la garantía de que pueda haber un espacio dentro del currículo o dentro de los espacios que se desarrollen para hacer esta práctica filosófica. ¿Cómo? Bueno, ahí estamos restableciendo comunicación con la maestra Gloria Arbonés. Y nos hablaba justamente de eso, de cómo podemos nosotros tener también, además de una práctica de educación filosófica propia, general, que se puede hacer en diferentes ámbitos, incluso no académicos, la práctica del pensar filosófico en un espacio propio, creado, como es el de filosofía para niños, que en muchos lugares del mundo asimismo se están desarrollando y se están incorporando. Ella nos hacía referencia a cómo en muchos lugares instituciones educativas vienen planteándolo así, desde los 3 años, desde los 4, en preescolar, en el jardín, y ya en la educación infantil, que se llama en algunos lugares, se ha venido desarrollando este trabajo. En el proyecto IREF es bien curioso ver cómo el currículo, digamos este conjunto de materiales, novelas, se han ido adaptando desde la propuesta original de Matthew Lidman y se han ido generando una serie de materiales nuevos. Los oyentes que estén interesados en el trabajo que viene haciendo el proyecto Noria se pueden acercar a las páginas web por el grupo IREF, se pueden encontrar, también se pueden encontrar como proyecto Noria, y hay algunas editoriales en Bogotá y en Colombia que distribuyen este material. Particularmente la editorial Octaedro es distribuida en Colombia por Siglo del Hombre Editores o las librerías Lerner. Podemos encontrar toda esta serie de materiales como libros llamados Jugar a Pensar, Persensar, La Mariquita Juanita, Jugar a Pensar con Cuentos, que son materiales que fácilmente están al acceso de muchos de los que nos están escuchando a esta hora. En Bogotá, precisamente en la librería Lerner, o en la editorial también Siglo del Hombre, en el centro de la ciudad de Bogotá, podemos encontrar algunos de estos materiales. Aquí estamos de nuevo con la maestra Gloria Arbonés, quien nos cuenta de cómo se busca desde el proyecto, desde el grupo IREF, una manera para que haya especialmente el trabajo de filosofía para niños. Ya nos decía maestra Gloria sobre este espacio, y yo quisiera preguntarle si ustedes han ido mirando el trabajo no escolarizado de filosofía para niños, es decir, si ustedes ven la posibilidad de que este ejercicio se pueda realizar en espacios o ambientes no académicos. ¿Cuál sería su lectura sobre ello, maestra Gloria?
Sí. Creemos profundamente en eso. La verdad que nosotros desde el Grupo IREF no desarrollamos más esas líneas no escolares o no formales por falta de tiempo y por falta de gente, digamos, ¿no? Pero no por falta de interés en absoluto. Hemos tenido algunas experiencias que te comentaba al principio, por ejemplo, en residencias de gente de tercera edad, y también una experiencia sumamente interesante en hogares de acogida de niñas, en este caso era la experiencia puntualmente, tuteladas por el Estado, ¿eh? Y han sido dos experiencias impresionantes, muy interesantes, que lamentabilizar por razones diferentes, pero que en la experiencia que hemos tenido han sido muy, muy, muy potentes.
Bueno, Gloria, hemos venido hablando un poco acerca de ese trabajo que vienes realizando, a partir de también toda esa filosofía para niños, del proyecto que has realizado no solamente en aula, sino también a nivel personal. Queremos continuar con el tema, pero pues digamos, pero ahorita nos vamos a una pausa institucional y ya regresamos aquí en el puente y seguiremos transitando entonces con Gloria Arbonés, quien nos acompaña vía Skype desde Argentina.
Basta ya, Colombia, memorias de guerra y dignidad.
Nosotros partimos a hablar de paz, pues desde la memoria histórica, ¿no? De que los pueblos indígenas siempre han estado al acecho del conflicto, desde la conquista hasta hoy. Nos ha tocado vivir cualquier tipo de violencia. Y la claridad permanente de las autoridades y la organización, es decir, no, la vía de las armas no es el camino para alcanzar la paz, para alcanzar los derechos, asegurar la armonía que queremos. Es simplemente formarnos con la claridad de que somos promotores de paz y que tenemos que ser realmente defensores de la vida, que tenemos que ser los que aportamos una esperanza también para el resto de la sociedad, de que la paz se garantiza cuando estamos organizados. Entonces dijimos, no, ahora que se está hablando de paz con mayor veras, nuestro ejercicio tiene que ser también darle fuerza a esa búsqueda de la paz.
El informe Basta Ya, Memorias de Guerra y Dignidad, muestra cómo la reconciliación nacional a la que todos aspiramos no se puede fundar en el ocultamiento y la negación, sino en las responsabilidades a asumir tanto por parte del Estado como de todos los actores armados involucrados. Solo así podrá llevarse a cabo una verdadera reinserción en la sociedad de los alzados en armas, y solo así el Estado recobrará plenamente su legitimidad, y las comunidades locales y regionales, y la nación entera, podrán reconocerlo como suyo, antes que como a una institución meramente vigilante, opresiva o excluyente. Es el basta ya de una sociedad agobiada por su pasado, pero esperanzada en su porvenir. Conoce más en www.centrodememoriahistórica.gov.co. Informe Basta Ya, Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por @uniminutoradio. El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 31 minutos.
Porque la cosa está así, que si queremos construir una nueva.
En el puente estamos dialogando.
Fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también.
Bueno, aquí estamos de tango, hoy en el puente, 11:33 minutos, estamos en los 14:30 AM, transmitiendo desde la ciudad de Bogotá para todo el mundo a través de www.uniminutoradio.com. Estamos aquí en el puente, hoy Jamie y Víctor Rojas, quien les habla, conduciendo un diálogo con la maestra Gloria Arbonés, quien actualmente es directora del grupo IREF, y quien ha estado promoviendo en el mundo el tema de filosofía para niños. Hacemos una precisión, maestra Gloria, porque es que con todos sus movimientos, ires y venires, como lo dicen las canciones, queremos saber dónde se encuentra en este momento. ¿En qué lugar del mundo está usted?
Yo estoy en Barcelona. Yo vivo en Barcelona desde sí, estoy aquí. Voy a Argentina frecuentemente, hago formación y estoy muy en contacto con Victoria McLean y con el grupo de Espacio FP. PN, doy mi apoyo y colaboro mucho con ese grupo, pero mi lugar de residencia es aquí en Barcelona y trabajo en el grupo IREF que está en Barcelona.
Bueno, pues qué maravilla además tener esa posibilidad. Usted sigue haciendo presencia en Argentina, promoviendo todo el trabajo además con Espacio Filosófico, con el grupo IREF, y además sabemos que ha creado otros centros de filosofía para niños también. Ha estado usted cultivando gestando este proceso de filosofía para niños en el mundo. A propósito, maestra Gloria, ¿cómo fue que usted llegó a este mundo de filosofía para niños?
Mira, yo ahora estoy aquí en Barcelona, que es donde conocí el proyecto de filosofía para niños, justamente de la mano de las personas con las que ahora estoy trabajando, ¿no? Esas vueltas muy interesantes y emocionantes de la vida. Bueno, yo soy hija de catalanes, entonces tenía ya una vinculación previa. Vine a un congreso en el año 89 a Barcelona, donde había una profesora, que era Eulalia Bosch, que daba una conferencia sobre filosofía 6-18, era en ese momento, que no sabía lo que era, y ahí es donde conocí el proyecto y donde me cambió la vida completamente, porque a partir de ahí me dediqué a profundizar y a formarme y aprender y a trabajar en esto. Así que ahora he dado la vuelta y he vuelto a estar aquí y ahora trabajo en el mismo lugar donde conocí el proyecto.
Qué bellas vueltas las que da la vida, además que usted tenga la oportunidad de estar trabajándolo y además también de cerca con esas personas que han estado haciéndolo tan bien, como la misma maestra Irene, a quien hemos podido conocer y que han estado con nosotros durante mucho tiempo, apoyándonos en las iniciativas de filosofía para niños. Maestra Gloria, y en esos ires y venires y en todo el movimiento que usted ha dado de filosofía para niños, ¿cuál es su visión actual? Esta pregunta la hemos estado haciendo a los maestros que nos han acompañado en este programa, porque también es una forma de evaluarnos. ¿Cómo ve el proyecto de filosofía para niños hoy, después de tantos años? Si Lidman estuviera con nosotros y Anchar, ¿ellos mirarían lo que se está haciendo y estarían felices? ¿O usted cree que tal vez no?
Creo que estarían felices, seguramente sí. Yo creo que este gran movimiento de filosofía para niños es un movimiento, ¿no? Es un movimiento y por lo tanto es vivo, crece, se desarrolla, permite, ¿no?, que salgan hijos, ¿no?, de este movimiento. Yo creo que es muy interesante lo que está pasando desde lo que yo puedo ver, ¿no? Que uno no tiene tampoco toda la perspectiva de todo lo que sucede. Realmente es muy impresionante el desarrollo en el mundo, ¿no? Estamos hablando de todos los continentes. Y entonces uno, gracias a internet y a las redes, intenta estar al tanto de lo que sucede, pero bueno, a veces es difícil captar exactamente qué es lo que está sucediendo, ¿no?, en el mundo. Pero en cualquier caso creo que es sumamente rico y que haya nuevas perspectivas y nuevas maneras de entender la filosofía para niños o con niños, o la filosofía, la que vamos a llamar. Creo que tenemos que seguir dialogando y creciendo y encontrándonos. Y ahora próximamente, por ejemplo, hay aquí en Asturias, en Gijón, un encuentro, creo que es el 28.
Así es, de abril, si no estoy mal.
O 27. Sí, en abril, no, pero quiero decir que es el número 28 encuentro que se hace. Porque claro, aquí en España hace muchos años hay mucha gente con mucha trayectoria. Y siempre esos encuentros que se intenta hacer todos los años son tan ricos, ¿no? Porque uno conoce gente nueva, se encuentra con gente de toda la vida que sigue creciendo y haciendo cosas nuevas y diferentes. Y yo creo que sí, que estarían muy contentos Lippmann y Sharp, seguramente.
Muy bien, esa mirada retrospectiva que usted ha hecho tan rápidamente y que nos ha permitido identificar que es un proyecto que tiene vida, que respira, que está ahí, que está latente. ¿Qué desafíos tendría Filosofía para Niños hoy, maestra? ¿Usted qué cree que lo que se ha hecho seguramente ha sido bien? De hecho, ustedes como Proyecto IREF lo han evaluado, conocemos los trabajos de evaluación que ustedes han hecho, de los pocos centros que en el mundo han hecho este ejercicio tan riguroso, yo creo que tan completo. ¿Cuál sería un desafío que tendría Filosofía para Niños hoy? ¿Hacia dónde tendríamos que revisar un poco más? ¿Qué cosas y qué retos se nos plantea hoy en la historia de esta propuesta?
Interesante. Yo creo que uno de los retos más grandes, pienso que es justamente preservar lo filosófico. O sea, pensar entre todos es filosofía, ya no importa si para niños, lo que sea, ¿no? Es filosofía, ¿no? Si muchas veces, lo digo incluso desde mi propia experiencia, como que voy mucho yo a ver escuelas y docentes y de niños, ¿no? Y muchas veces digo, claro, aquí suceden cosas interesantes, los niños versan, hablan, ahora, hacen filosofía, ¿no? Creo que ese es el gran reto, que muchas veces por ahí nos perdemos a lo mejor en recursos atractivos o en cosas que puedan ser interesantes como estimulantes, pero luego de eso, hay filosofía allí, ¿no? Creo que ese es un punto de reflexión que a mí me preocupa mucho.
Pues buenísimo el desafío que usted nos plantea, además nos pone en un reto a todos los que venimos haciendo de Filosofía para Niños un trabajo importante. Justamente esa pregunta nos la hacíamos el viernes pasado aquí en nuestro grupo de investigación de Marfil, porque estábamos justamente haciéndonos ese interés. ¿Qué es lo filosófico de Filosofía para Niños exactamente? ¿Dónde están esas bases? Y yo creo que ahí estamos nosotros con una gran responsabilidad. Leíamos de hecho un artículo de hace muchos años que usted escribía, maestra, de 1992, si no estoy mal, de la revista Aprender a Pensar, lo publicaba, y usted hacía referencia en ese artículo sobre el tema de los elementos de la discusión filosófica, cómo muchas veces el maestro se puede ir hacia lo anecdótico, como el maestro se puede ir hacia las experiencias individuales, pero no llega efectivamente al centro de lo filosófico.
Sí.
Usted ha seguido trabajando justamente en eso, supongo que sí.
Sí, sí, sigue siendo mi preocupación y creo que me parece muy interesante también que sea una preocupación para ustedes y seguramente para otras personas en el mundo que trabajan en esto, ¿no? Porque yo creo que si perdemos eso, si perdemos esa preocupación, y es una cosa que yo hago mucho hincapié cuando voy a ver a las maestras, tengo reuniones con ellas y las he visto, entonces les digo, claro, aquí ya está interesante, pero se quedaron en la superficie de la cuestión, ¿no? Se preocupan a lo mejor más porque todos participen y porque los niños tengan esa oportunidad de hablar, pero olvidan o no saben reconocer ese tono filosófico que hablábamos al principio, ¿no? Y que eso es difícil, pero creo que es muy interesante pensarlo y profundizar en ese sentido, y por eso el acompañamiento en aula y las propias comunidades que puedan ir armando entre los docentes puede ayudar en eso, ¿no? Y después ayudarlos también desde lo teórico, ¿no? Esta diferencia que, por ejemplo, Irene de Puch hace siempre en sus artículos y en un libro, que a ver si conseguimos que aparezca en castellano, porque creo que sería una buena diferencia entre qué es una conversación, ¿no? Qué es una charla, qué es una conversación, qué es un diálogo y qué es un diálogo filosófico. Son cosas muy diferentes y tenerlo claro ayuda a reconocerlo, ¿no? Y a reconocer las diferencias. Entonces, parece que hay que trabajar en esa línea, en la formación docente.
Precisamente con hablas de la formación y retomando el artículo que hablábamos, hay un apartado que me gusta mucho que dice: en filosofía para niños, cuando interviene la maestra para darle la dirección a la discusión, debe haber una vuelta en los niños, una escucha también desde ellos que les permita seguir por el camino filosófico y no por lo anecdótico. Me llama la atención porque, digamos, desde el principio Gloria en el artículo hace la aclaración de que escuchar, dentro de lo que refiere a filosofía para niños, no se trata de pronto como de una cuestión psicoanalítica de los niños, de la maestra o del maestro hacia los niños, sino que tiene que ver con una discusión filosófica, y digamos que parte de ahí tiene una gran diferencia. Entonces me llama mucho, sí, la atención cómo, digamos, cómo tú partes esas dos cosas y cómo lo explicas. Además, porque digamos también la parte anecdótica marca una diferencia, porque pues digamos no es lo mismo hablar con un niño que te cuente algo que le pasó a ponerlo a reflexionar tal vez sobre ese mismo hecho, que son dos discusiones diferentes.
Exactamente, y la anécdota es muy importante también, y su experiencia personal es muy importante. El problema es si nos quedamos en ese nivel solamente, ¿no? Entonces, la cuestión esta de esto que me comentas de este artículo es esta escucha flotante, ¿no? Está tentante, creo que yo decía, porque nos ayuda, ¿no? A escuchar lo que va más allá de la anécdota o lo que está por debajo de la anécdota, para poder repreguntarle al niño o a la niña y que pueda pensar sobre su propio pensamiento, ¿no? Puede hacer esa metacognición. Si nosotros nos quedamos encantados en la anécdota que está contando y no seguimos profundizando, perdemos lo filosófico.
Maestra Gloria, a propósito de esta necesidad de que los docentes se formen un poco más en ello, de cultivar además el ejercicio de la formación filosófica en las personas que están guiando la propuesta de filosofía para niños, el Grupo IREF ha venido impulsando un máster, y es el Máster Filosofía 318, que es una propuesta online. ¿Nos podría hablar un poquito de este proceso de formación?
Sí, este máster, la verdad que ya vamos, ahora estamos transcurriendo la sexta edición. Es un máster dos cursos escolares. Aquí los cursos, no sé cómo es allí en Colombia, aquí comenzamos en septiembre, ¿no? Octubre, y entonces son dos cursos. Este será el 2015-2017, y entonces este máster es totalmente online. Y la idea es hacer una formación desde la filosofía de la educación, desde la filosofía para niños, hasta llegar a al análisis de prácticas de otras personas y la propia práctica. Entonces, bueno, intentamos que sea una herramienta de formación bastante profunda, que no es lo mismo que los cursos que damos para docentes que rápidamente van a aplicar, ¿no? Este máster lo hacen a veces personas que les interesa más lo teórico, por ejemplo, que lo práctico, ¿no? Que les interesa conocer el proyecto desde otro punto de vista. Hay maestras también que lo hacen, docentes de aula que hace tiempo que han trabajado en el proyecto y les interesa profundizarlo aún más. El perfil de quien hace este máster realmente es bastante variado.
Pues vale la pena, maestra, justamente hacer esta información, porque de pronto muchos de los oyentes que nos escuchan quisieran formarse un poco más sobre el tema de filosofía para niños. Ya sabemos que hay muchos centros en el mundo, hemos estado conversando con muchos de ellos. Aquí en Colombia, precisamente desde esta universidad, desde la que hacemos esta emisión, Universidad Minuto de Dios, tenemos unos procesos, hay unos diplomados en filosofía para niños. Los oyentes ya saben que tenemos una cita para octubre, participar de un evento en el que estarán teniendo la oportunidad de sí. encontrarse. Justamente estarán por acá, le cuento, Gloria, que estará Angélica Sátiro y estará Walter Cohen compartiendo con nosotros en este seminario internacional.
Y, sí, he visto los avisos y todo eso, sí.
Pues nos encantaría también tener la maestra Gloria con nosotros, así que por favor estaremos haciendo y cruzando a las agendas a ver cómo hacemos para que la maestra Gloria Arbonés también esté con nosotros.
Bueno, muchísimas gracias. Vamos a intentar.
Bien, y decíamos lo del máster porque vale la pena indicarle a los oyentes que si están interesados también pueden hacerlo. Creo que es de los pocos programas completamente en línea, si no estoy mal, no sé si el único, que exista en filosofía para niños en español.
Yo creo que sí, que es el único y totalmente en línea, y eso permite que en este momento pues alumnos de aquí de Cataluña y gente de Argentina, de Paraguay, de bueno, otras partes del Estado español, de Melilla, de no sé si hay alguien de Canarias. Es muy, muy interesante, ¿no? Esa posibilidad de compartir con las dificultades que tiene lo online al mismo tiempo, ¿no? Que,
así es.
Claro, a veces diríamos, bueno, nos gustaría encontrarnos todos, pero bueno, vamos tratando, introduciendo diferentes herramientas que hagan que las personas puedan, no se sientan tan solas, ¿no? A veces la formación a distancia tiene esto, ¿no? Lo online, que la gente se siente un poco sola, entonces intentamos buscar dinámicas que permita que haya interacción entre las personas.
Bueno, pues ahí está la propuesta, es participan. El máster.
Ahora serán unas 20 personas más o menos, muy bien.
Qué bello. Máster Filosofía 318 en línea es con la Universidad de Girona, hay personas también incluso de Colombia que lo han tomado y ustedes también pueden participar, oyentes. Los que estén interesados ahí pueden buscarlo por internet entrando a grupoiref.org o buscar en Google, justamente así, Máster Filosofía 318. Hoy compartiendo con la maestra Gloria Arbonés, justamente el líder de este proyecto Grupo IREF, y además una de las personas que viene impulsando y promoviendo toda esta línea de filosofía para niños en el mundo. A las 11:49, ¿qué tal si le subimos un poco a esto de los tangos? Porque la maestra, yo creo que en Barcelona no tiene la oportunidad de estarlos escuchando tan frecuentemente, entonces aquí le ponemos tango para que lo disfrute.
Muchas gracias.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído.
Bueno, pues ahí estábamos con tango en el puente a las 11:50 minutos en este lunes en el que se nos está despidiendo el mes de febrero y en el que estamos iniciando un mes de marzo, ya el tercero del año, seguramente con muchos proyectos, con expectativas y con tantos trabajos que todos estamos comprometidos. Y estamos en comunicación. Desde Barcelona está con nosotros la maestra Gloria Arbonés. Maestra Gloria, a propósito de esto de los proyectos, ¿qué viene en el grupo IREF? Y en sus proyectos de filosofía para niños en este año.
Bueno, a ver, en este año ahora estamos trabajando, organizando también un encuentro que nosotros también intentamos que sea anual, pero no ha sido posible en estos últimos años, así que ahora lo hemos reflotado y vamos a hacer un encuentro de docentes de Cataluña que trabajan en el proyecto. Y luego lo que estamos impulsando y estamos muy contentos y contentas con cómo está saliendo, es un proyecto que nosotros llamamos Filoscuelas sería, ¿no? Que es una red de escuelas que trabajan con el proyecto de Filosofía 318 y que se suman, digamos, voluntariamente a este proyecto para garantizar cierta calidad en la aplicación y cierto seguimiento, ¿no? Un poco lo que hablaba antes de la formación docente y de la y del trabajo en red, sobre todo, ¿no?
Perfecto. ¿Y en qué mes iría este evento que están preparando?
Esto en junio. Esto lo preparamos para junio.
Bueno, pues deseamos
será, entonces... Sería la... Bueno, ahora no me acuerdo el número de conferencia. La llamamos conferencia, Conferencia Filosofía 318. Creo que es la 18. Sí, en junio.
Bueno, pues qué bella iniciativa, maestra. Pues nos alegra muchísimo. Además que en este momento... el Grupo IREF siga su desarrollo, usted continúe con todo este impulso que se le ha dado a la propuesta de filosofía para niños en el mundo, usted desde Argentina y desde Barcelona, con todas las cosas buenas que esté haciendo, y por aquí en Colombia estaremos muy interesados en tenerla con nosotros, maestra, así que seguiremos conversando para ver cuándo podemos decir a los oyentes que la maestra Gloria Arbonés estará en Colombia.
Bueno, muchas gracias, encantada, me encantaría porque sigo mucho lo que hacen ustedes, que me parece impresionante y la verdad que me gustaría mucho.
Pues maestra Gloria, muy agradecidos por el tiempo que usted nos ha regalado en la mañana de este lunes para compartir con los oyentes del Puente sobre esta maravillosa iniciativa de filosofía para niños, lo que nosotros llamamos una educación filosófica que se viene creando desde la infancia y cómo y qué tanto bien le está haciendo al desarrollo cultural y al desarrollo académico del mundo.
Muchas gracias a ustedes, gracias por el tango Cambalache, que es mi tango preferido, lo hubieran sabido.
Muy bien.
Así que fue un gusto realmente conversar con ustedes y acompañarlos desde la distancia. Muchas gracias.
Un abrazo grande.
Un abrazo.
11:53, ahí estaba con nosotros la maestra Gloria Arbonés, qué gusto tener comunicación con ella y saber de todas las cosas que se están haciendo en otros lugares del mundo sobre la práctica de filosofía para niños. ¿Cómo lo hacen de bien en otros lugares, en muchos lugares del mundo, con tantos materiales, con novelas como es el proyecto IREF y como es el trabajo que se hace en Argentina con el grupo que ya conocíamos también el otro día con Victoria y ahora con Gloria Arbonés? 11:54, nosotros continuaremos aquí con una información más sobre lo que se viene haciendo en el proyecto Marfil en Uniminuto, aquí en la Universidad Minuto de Dios, transmitiendo desde Bogotá, Colombia.